Lo que ves es solo el 5% de lo que existe. La vida es un misterio sin resolver, pero siempre he creído que haciendo las preguntas correctas llegamos a lugares maravillosos. Soy Mapa, bienvenido a Tocando el Cielo Podcast. Hola, hola, bizcochitos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Tocando el Cielo Podcast. Como siempre, es un placer, es un honor para mí poderlos acompañar en otro domingo de reflexión. Voy a contarles varias historias en este episodio del podcast y quiero de hecho empezar contándoles que cuando yo estaba en la universidad conocí un libro que me cambió la vida que se llama Aprender a Amar. Lo escribió Osho y es un libro que conocí por una de mis mejores amigas y la verdad les reconozco que cuando lo leí yo pensé que era un libro que yo iba a amar. Yo pensé que iba a ser un libro de esos que tú lees y quieres volver a leer y quieres volver a leer de lo maravillosos que son. Y para mi sorpresa fue un libro que no me gustó cuando lo leí por primera vez. Por muchas razones no me gustó. Creo que una de las principales fue porque me pareció complejo de entender en muchos sentidos. No me gustó tampoco el tono del autor. El autor de ese libro pues es Osho, que es un man bien polémico. Si no saben quién es, busquen por Google y se van a dar cuenta de que es un man polémico, bien polémico. Me gustan algunas cosas, pero definitivamente reconozco en él otras que simplemente no se sienten bien. Y el tono del autor me rayó mucho porque sentí un aire de soberbia y de prepotencia que no me dejó conectarme con el mensaje. Algunos meses después empecé a releer algunos fragmentos y me di cuenta de que yo, por desconectarme del tono del autor y por desconectarme del lenguaje del autor, había perdido la oportunidad de entender cosas muy interesantes sobre el amor. Pero sobre todo, entendí más adelante que el gran problema que yo tenía con el libro es que me había confrontado con una realidad de mi corazón, que era que yo pues simplemente no sabía amar. No sabía amar y me dolió. Me dolió encontrarme con esa realidad. Al día de hoy sigue siendo un libro que no me gusta del todo. Vayan y lo leen por curiosidad. Hay gente que lo ama. Yo no sé qué decirles. Entiendo el punto, entiendo la lección, pero es un libro que me cuestiona muchas cosas, lo cual me gusta, pero que también remueve muchas partes de mí que no están de acuerdo con muchas cosas. Pero con lo que sí estoy de acuerdo es que tenemos una paradoja a nivel social y es el auge, las ganas, el afán de buscar amor sin poder reconocernos en voz alta que no sabemos amar. En estos meses que hemos tenido cosas tan importantes pasando en el cielo, la unión de los amantes cósmicos, una temporada de eclipses en la que ya estamos inmersos y que nos va a sacudir muchas partes de nosotros, he tenido estas ganas continuas de hablar de amor, de almas gemelas, y no es en vano, y no es solamente por lo que está pasando en el cielo, es porque después de todos estos años reconozco que los milagros que han llegado a mi vida han llegado a través del camino que para mí es el más sencillo, es el más fácil y es el más benevolente, que es el amor. Y qué importante es aprender a amar. Yo no sé si yo sepa amar. Lo que me da tranquilidad en la vida es saber que hago todo lo que está en mis manos para aprender a amar. Para aprender a amar a las personas que tengo cerca, para aprender a amar la vida, para aprender a amar todo lo que tengo y todo lo que no tengo. Pero la verdad es que el amor es un concepto muy complejo de entender. Así que en este episodio quiero compartirles tres cosas que he aprendido del amor, pero sobre todo tres conceptos, tres ideas, tres epifanías que he tenido que me han ayudado a aprender a amar de verdad. Y por la que quiero empezar es por una que me parece muy interesante y que me parece muy importante, Y de hecho, se las quiero contar porque justamente anoche estaba hablando con una de mis mejores amigas y estábamos hablando precisamente de esto. Es un concepto que a mí me cambió la vida y que si les soy 100% honesta, yo vi esto, leí esto en algún lugar, pero no logro acordarme dónde fue. Solo recuerdo que me marcó tanto la cabeza y me cambió tanto la perspectiva que entendí muchas de las razones por las cuales estamos tan lejos del amor, ¿cierto? Tan alejados de lo que realmente es el amor. Hay una cosa muy interesante y es que en la inmadurez emocional y cuando somos adolescentes, nosotros elegimos a una persona sin conocerla. Vamos a una fiesta, vemos a alguien que nos gusta, que medio nos habló bonito o que nos gusta cómo se ve físicamente y lo elegimos y después hacemos que las cosas funcionen. Pero creo que la madurez de la vida y los caminos difíciles me han enseñado que la clave del amor no es elegir a alguien sin conocerlo, sino conocer a alguien para después elegirlo. Y creo que eso marca una diferencia muy importante en nuestras relaciones. Hablaba justamente con mi amiga que uno a veces tiene esa inmadurez de simplemente ver una persona que te gustó por cualquier razón, lo eliges y después haces que las cosas funcionen. Y hay, ¿qué les puedo decir? Eso es muy complicado porque cuando tú eliges a una persona sin conocerla, después tienes que forzar que las cosas funcionen. Y después con el tiempo que empiezas a conocerla, te das cuenta de que hay muchas cosas que esa persona no va a poder cambiar o no va a querer cambiar. Y tú vas a estar empujándolo, empujándolo, empujándolo a que cambie porque ya lo elegiste. Y como ya lo elegiste, tiene que funcionar a las buenas y a las malas. Y es algo que he visto mucho alrededor mío, que he visto mucho en sesiones cuando tengo con ustedes, y es que uno simplemente elige a alguien y se empecina con que esa persona es la persona para uno y empieza simplemente a tratar de forzar absolutamente todo, porque claro, como lo elegiste antes de conocerlo, pues ahora estás entrando a cambiar una persona que elegiste sin saber cómo era antes. Yo siento que elegir una persona sin conocerla es lo que nos lleva realmente a la decepción, a la miseria, es lo que nos lleva a vivir en en esta constante, si esa es la palabra, en esta constante decepción, y eso es lo que hablábamos con mi amiga. Uno se forma y se forja tantas expectativas sobre alguien que uno no conoce, simplemente porque lo elegiste casi que a dedocracia, que después se termina armando un conflicto muy grande entre la persona que quiere cambiar a la otra y entre la otra que no se deja desestabilizar y que se pregunta, ¿pero por qué alguien vendría a cambiarme si es que yo soy así? Eso pasa mucho por este romanticismo del amor a primera vista, por el romanticismo de encontré algunas cosas que me gustan de alguien y eso es suficiente. Y yo siento que no es suficiente. Yo, de hecho, le explicaba a mi amiga que yo creo que en todas las relaciones interpersonales está bien y uno reconoce cuando a uno le gusta a alguien, pero antes de elegir a esa persona, por más de que te guste, hay que conocerlo para revisar si realmente es la persona para ti. Y a eso voy con que la vida cambia cuando tú, en vez de conocer a alguien y elegirlo, mejor dicho, en vez de elegir a alguien sin conocerlo, lo que haces es conocer a alguien para revisar si lo vas a elegir o no, hace toda la diferencia. Hablábamos con ella que es importante no saltarse el paso de conocer a las personas y de tomarse el tiempo de conocerlas antes de elegirlas. De nuevo, estoy hablando de todas las relaciones que uno tenga en la vida. Y por eso es que yo creo que cuando uno conoce a una persona para sociedad, para una relación, para una amistad, no hay que saltarse el tiempo de conocerse, pero sobre todo y más importante, hay siempre que tener en cuenta que conocerse no es elegirse a uno. Nos estamos conociendo para ver si nos podemos elegir. Eso es lo más lindo y el regalo más grande que uno le puede dar a una persona. Porque cuando tú lo eliges sin conocerlo, de una vez le estás exigiendo y de una vez estás armando un montón de expectativas en tu cabeza, cuando la persona ni siquiera tampoco ha tenido la posibilidad de conocerte a ti y por ende de elegirte. Pero si lo hacemos de manera responsable, tú tienes la oportunidad de conocerme, yo tengo la oportunidad de conocerte y con el tiempo podremos decidir si nos podemos elegir. Yo he aplicado mucho en mi vida este concepto en muchas áreas y en muchos aspectos. Y es muy lindo porque se vuelve un juego lento, se vuelve un juego tranquilo y se vuelve un juego donde uno juega de verdad, donde no hay tantas expectativas adentro de lo que debería ser o lo que no debería ser. Y siento que este principio, este concepto, me lleva al segundo concepto, que es precisamente disfrutar del amor así no sea para toda la vida y así no sea para siempre. Entonces aquí les voy a contar otra historia. Estaba hablando con otra de mis mejores amigas y entonces ella agarra, nos íbamos a ver, no sé, el viernes estábamos cuadrando con un grupo de amigas y entonces ella me escribió por interno como, ay Mab, ¿será que no nos podemos ver el sábado? Es que el viernes la verdad estoy saliendo con un man y pues no quiero quedarle mal porque ya había quedado con él. Entonces yo le dije, no bebé, tranquila, sal con él, nos vemos el sábado, no pasa absolutamente nada. No le pregunté nada más, ella es una persona más bien reservada, entonces yo prefiero no preguntar hasta que no me cuenten. Luego nos vimos y ella se muere la risa conmigo y me dice, no me preguntaste nada de con quién estaba saliendo. Y yo le dije, ¿tú crees que yo no quería saber? Lo que pasa es que pues no quiero acosarte, quiero que me cuentes cuando estés lista. Y ella me dice como, yo lo que pasa es que, no sé, tengo miedo porque qué tal no funcione. Y entonces le pregunté, ¿te gusta? Me dijo, sí. Yo le dije, ok, ¿y él te trata bien? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿y le estás pasando deli? ¿La estás pasando bueno con él? Y me dijo, sí, también. Y le dije, amiga, ya funciona. ¿Qué estás esperando? Ya funciona. ¿O qué es para ti que funcionan las cosas? Y entonces me acuerdo que estábamos hablando por WhatsApp y me dice, sí, tienes razón, ya funciona. Disfrutar del amor, así no sea para toda la vida, qué difícil es en una sociedad que te exige que todo sea para siempre. Nada es para siempre. Nada es para siempre y eso no significa que las cosas no funcionen. No sé qué es que las cosas funcionen, que terminen en qué resultado. Y la verdad es que la vida no es como un tiquete que uno agarra de una ciudad a otra. La vida es un viajecito, mejor dicho, es un paseíto que uno se va echando por allá en un páramo y es un paseíto que dura 80 años y no estás llegando pues a ningún lugar en particular. Estás viviendo y estás disfrutando ese camino. Yo soy partidaria que uno puede disfrutar del amor así no sea para toda la vida. Y también soy partidaria de entender que el amor es tan grande y es tan maravilloso que uno sí puede, de verdad, y desde el fondo del corazón, uno sí puede amar un ratico y uno sí puede tener amores que duran toda la vida, una eternidad, muchos años, muchos meses o incluso una simple noche. Pero si tú estás pensando todo el tiempo que el amor te tiene que llevar hacia algún lugar, pues nunca vas a terminar de disfrutarlo. Este concepto a mí me encanta porque yo no solo he aprendido a disfrutar del amor así no sea para toda la vida, sino he aprendido a disfrutar de todo porque sé que no es para toda la vida. He aprendido a disfrutar de los momentos malos porque sé que no son para toda la vida, de los momentos felices porque sé que no son para toda la vida, de mi vida en este momento porque sé que no es para toda la vida y me alegra y me emociona y me gusta y de todo corazón quiero invitarte a que vivas y que dejes de pensar que las cosas funcionan solo cuando llegan a, no sé, como a un punto que socialmente es la cima y socialmente está apuntado como el éxito, porque creo que uno se puede estar perdiendo de muchas cosas en el camino. Y esto me lleva al tercer concepto, que es de hecho el más importante y es uno que aprendí hace relativamente poco. De hecho, hace 15 días estuve en un taller muy loquis troquis, como para decirlo en voz alta en un podcast. Y llegamos a un momento, además el taller lo estaba dictando uno de mis mejores amigos. Y llegamos a un momento donde hicimos una cosa que se llama la meditación de la sombra. Y básicamente la meditación de la sombra es la capacidad que tú tienes o el espacio que te dan los facilitadores para que tú puedas sacar tu sombra. ¿Y qué es tu sombra? Pues tus dolores, tus traumas, las cosas que has vivido, que mantienes adentro de tu corazón, como con sí, como con el corazón arrugadito. Y fue muy interesante porque yo estaba pues, llena de personas alrededor y yo empecé a sentir como esta conexión y cómo la meditación te fue llevando a conectar con esos miedos y con esos dolores. Pero me pasó algo muy peculiar que quiero compartirles porque pues realmente nunca me ha pasado y es que obviamente que tengo una sombra, como así, pues todos tenemos una sombra. Pero lo que me pasó fue que vi la sombra y como que me pareció que ya llevamos mucho tiempo conociéndonos y ya no. Para mí no es necesario que te vayas. De hecho, siento que me eres útil en muchos sentidos. Entonces, como que simplemente la agarré como yo agarrándola durante muchos años, como una gran amiga, la senté a mi lado. Y ¡pruah! Mi mente se fue completamente a otro lugar del espacio-tiempo donde conecté mucho con el amor. Y entendí o me mostraron lo que es verdaderamente el opuesto del amor. Y entonces yo siento que uno en primeras etapas tiende a creer que el antagonista del amor es el odio. Aprendí yo hace muchos años que el amor y el odio tienen la misma fuerza energética, pero direccionada como hacia otro lugar. Y me gustó mucho que hice una dinámica en historias y alguno de ustedes me respondió una cosa que me pareció espectacular y era que ella sentía que el opuesto del amor no era el odio.
Antes de seguir con este episodio, quiero invitarte a que me visites en mi página web www.loscielosdecloto.com. Ahí vas a poder encontrar todas las sesiones que tengo disponibles para ti, sesiones de carta astral, sesiones de revolución solar, lecturas de runas y tarot, y también tengo una nueva sesión que es una lectura a vidas pasadas.
Porque para odiar, necesariamente tuviste en algún momento de la vida que haber amado a esa situación, a esa persona, a eso que te pasó. Y me parece divino porque estoy de acuerdo. Creo que para odiar algo, para odiar a alguien, tiene que haber sido necesario haberlo amado antes. Entonces, digamos que ya se entiende que lo opuesto del amor no es el odio. Y tal vez en otro nivel de conciencia entendí que lo opuesto del amor es el miedo, ¿no? Que el amor te lleva a la acción y el miedo te lleva a la contracción. Que el amor te lleva a expandirte y que el miedo te lleva a contraerte, ¿cierto? Pero me pasó algo muy interesante en esa meditación donde yo ya no pude controlar, o sea, ya no pude conectarme con la sombra y eso era muy chistoso porque todo el mundo a mi alrededor estaba muy conectado con la sombra y yo estaba en un lugar mental, yo no sé si alguna vez les he contado esto, pero yo no medito tanto porque yo me voy. Yo me voy, me voy, me voy, me voy, me fui. Yo medito de cierta forma, sobre todo con respiración, porque cuando he llegado a estados meditativos muy, muy profundos, no, o sea, cuando les digo no puedo volver, es no puedo moverme. O sea, si alguna vez han tenido como parálisis del sueño, me pasa algo similar y es que pierdo el control total y absoluto de mi cuerpo y entonces ya no me puedo mover y entonces volver me cuesta demasiado, demasiado trabajo. Entonces yo medito, pero es de otra forma. Después, si quieren, les cuento cómo lo hago, si a ustedes les pasa lo mismo. Pero obviamente en este espacio, en este taller, pues había una meditación muy profunda donde yo veía muchas cosas alrededor mío que estaban pasando. Había gente que estaba muy conectada con la sombra y que siento que la sacó de una forma muy linda. Pero yo no lograba conectarme con esa sintonía y además no podía moverme. Entonces estaba como encarcelada en mi mente, en donde solo podía ver lo que me mostraban. Y fue muy interesante porque lo que me mostraron, siento en otro estado de conciencia, fue que el opuesto del amor, de hecho, es la perfección. Y pff, se me voló la cabeza. Y me encantó, me encantó, me encantó. O sea, no saben lo mucho que me cambió la vida entender y aprender esto. Porque yo siento que el amor nos muestra que no hay que ser perfectos para merecer amor y para poder ser amados. Y yo veo un poco de gente que está obsesionada con sanar
y que tienen de verdad una obsesión latente y están convencidos y se han autoconvencido a sí mismos durante muchos años que si no sanan y que si no son perfectos y que si no se ven como se quieren ver o no, mejor dicho, no tienen traumas y ninguna sombra, entonces no merecen ser amados. Y yo creo que eso no es tan así. Yo creo que lo lindo del amor es que uno ama a las personas así no sean perfectas. Y sobre todo, no es como que te ame a pesar de que no eres perfecto, sino te amo porque no eres perfecto, ¿me entiendes? Hay cosas de las personas que uno siente como imperfecciones y que uno siente como un dolor y como un trauma, y de hecho son algo súper lindo del amor. De hecho, pues en esta meditación de la sombra, no quiero que piensen que no me logré conectar con la sombra porque no tenía sombra. No, esa no fue la razón por la cual no me logré conectar con la meditación de la sombra. La razón por la cual no me pude conectar con la meditación de la sombra es porque yo no sentía que tuviera que expulsarla, ¿no? Entonces como que te dicen todo el tiempo que la saques, que la veas, que la sanes, que la transmutes. Pero yo he aprendido de mi historia y de todos los errores que he cometido, que también son bellos y que también son lindos, y que sé que en esas sombras hay cosas divinas de las personas. De hecho, me acuerdo con otra de mis amigas, como pueden darse cuenta, yo hablo mucho con mis amigas y quiero, de hecho, hacer un paréntesis para invitarlos a que lo hagan. Yo tengo una rutina y es que yo todas las semanas llamo a mis amigas y ya como que se ha vuelto bilateral, entonces ya también ellas me llaman a mí y es lindo porque así no nos veamos, pues yo prácticamente todas las semanas hablo con todas mis amigas. Y entonces, como que en esta cosa de hablar con mis amigas y hablar con una amiga sobre este tema de la perfección, yo me acuerdo que una vez ella me estaba contando una historia con un man y me decía, es que el man me dice que es que yo soy la fiscalía, pues yo armo un caso, y entonces yo armando este caso siempre estoy como en esta actitud de fiscal, de juicio, además mi amiguita es abogada. Y pues yo tengo que cambiar eso. Y yo la miraba, yo le decía, ¿tú quieres que yo te diga algo? Esa parte de ti es una de las cosas que más me gustan de ti. Y se queda mirándome. Me dice, ¿qué hablas? Y yo le decía, a mí me encanta eso de ti. Me encanta que tú eres una vieja que tiene tanta fuerza, que tú piensas muy bien las cosas y cuando vas a pelear o vas a tener una discusión, lo argumentas como con tanta excelencia y como con tanta premeditación y alevosía que uno reflexiona. Entonces yo le decía, a mí me encanta que hagas eso porque tú, gracias a que eres así, me has ayudado a ver muchas cosas de mí y muchas cosas de mis comportamientos que de pronto yo solita no puedo ver, pero tú me ayudas tanto porque traes como tantos argumentos que mi mente entiende. Y yo le decía, a mí me encanta esa parte de ti. Y siento que por eso he llegado a donde eres. Les estoy hablando de una abogada de otro nivel. Pues esta mujer es de otro nivel. Y yo le decía, yo sí me siento muy orgullosa de que seas así, la verdad. Y lejos de yo sentirme fiscalizada, yo siento que cada retroalimentación que tú me das me sirve para crecer y me sirve para avanzar. El amor no es perfección. Y me acuerdo que a esa misma amiga una vez le dije como, yo no me interesa que tú sanes. O sea, como que si tú quieres hacerlo por ti, para tú estar en paz contigo mismo, me parece maravilloso, pero para mí no es necesario ni que sueltes tus traumas, ni tus dolores, ni todo lo que te ha pasado. Yo, pues la verdad, te quiero así. O sea, para mí no es necesario que cambies nada porque me gusta lo que eres y también lo que no eres. Y yo siento que amar sin que las personas sean perfectas es finalmente lo que uno le permite construir, pero también es lo que aliviana el corazón de uno reconocer y saber que no necesita ser perfecto también para merecer ser amado. Creo que mostrarse en esa no perfección es muy importante porque tú aprendes a conocer a la gente y la gente aprende a conocerte a ti y eso genera profundidad. Yo, pues en los hilos de Cloto, mantengo una figura que para mí es útil porque siento que para ustedes es útil. Pero detrás de esa figura en los hilos de Cloto, pues, ¿cómo así? O sea, yo soy una persona común y corriente, normal. Y pues para nada soy perfecta y tengo cosas que no, que son, pues no son tan, pues no son tan chéveres para muchas personas y también para mí. Pero siento que ser transparente con lo que uno es hace que las personas te conozcan y ganen profundidad. Yo se los he dicho acá, yo puedo llegar a ser muy vengativa, yo soy muy radical para muchas cosas, soy muy psicorrígida también para muchas otras. A la vez soy muy flexible, eso es como la paradoja de la vida. Y si quieren que les sea honesta, yo siento que la gente me quiere así. También porque siento que yo los quiero así. Yo quiero a la gente como es. Obviamente hay momentos en los que ya cuando uno no se encuentra en valores con los demás, pues ya no hay nada que hacer. Pero cuando hay valores en común y cuando tú sabes que esa persona tiene los mismos valores que tú, pero simplemente pues no es perfecta, igual merece ser amada. Y yo sí creo que la búsqueda de la perfección y de una relación perfecta y de una persona perfecta para uno es lo que no nos permite conectar y es lo que nos empieza a condenar a la soledad absoluta. Así que si tú estás buscando como este amigo perfecto, este familiar perfecto, esta pareja perfecta, pues yo te invito a que no te condenes. No te condenes a la soledad y aprendas a querer a la gente por lo que es. Tal vez el día en que lo hagas, te vas a dar cuenta de que la gente te quiere como eres. No tienes que cambiar y no tienes que sobreesforzarte. Amé este episodio. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que estoy a un mensaje de distancia. Cuéntenme. Yo soy feliz leyéndolos. Así que cuando escuchen este episodio, por favor, cuéntenme cómo les pareció, echamos rulo un ratico y ¿cómo se dice esto? Debatimos, perdón, mis mensajes directos. Nos vemos el próximo bingo. Adiós, adiós.